La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es un día para dar las gracias. Gracias a ti, fiel oyente, que sigues eligiéndonos para que te contemos las historias de nuestro Madrid y de los madrileños. Y a ti, querido oyente, que te has sumado recientemente a esta familia de COPE y que has llegado para quedarte. Gracias a todos, porque sin vosotros no tendría sentido nuestro trabajo diario en esta que es nuestra casa, haciendo lo que más nos gusta, haciendo radio. Hoy es un día para celebrar y lo queremos hacer contigo, un día más, disfrutando de esta, nuestra comunidad. En unos minutos vamos a saludar al nuevo presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Guillermo Ita, con quien queremos hablar del futuro de nuestros pueblos. La Federación estrena nueva etapa y lo hace con un político socialista a la cabeza. Pero antes de saludarle, déjame que repase contigo los temas del día, que empiezan con la historia de un niño y un globito como protagonistas. ¿Quién le iba a decir a esa madre que azarosa esta mañana y con el estrés diario salía tranquilamente de su casa con su niño pequeño, con un globito de helio para ir al cole y la que se ha montado en el metro? Parece mentira que un globo de helio haya sido el responsable del retraso de casi una hora esta mañana en la línea 2 de metro entre las estaciones de Banco de España y Santo Domingo, justo en plena hora punta. Fíjate qué tontería, ¿no? El globito que se escapa, toca la catenaria y al mismo tiempo toca el techo del tren, lo que ha provocado un salto de tracción que ha hecho que se quemara la grasa de la vía y unos cables. Y así, el retraso, como te decía, de más de una hora para todos los usuarios de esta línea. La incidencia ha obligado a suspender la circulación en el tramo de Banco de España, Sevilla, Sol, Opera y Santo Domingo en todo el centro de la capital. Hoy es un día también para hablar de los datos del paro en la región, que son moderadamente buenos. El número de parados registrados en los servicios públicos de empleo en la Comunidad de Madrid ha bajado en noviembre en 4.678 personas, un 1%. Esto deja la cifra total de desempleados en 400.061.636, mientras que en los últimos 12 meses ha bajado en 50.541 personas, casi un 10% menos. Al término de noviembre había registrados en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid algo más de 209.000 hombres y 252.000 mujeres. Seguimos siendo las mujeres las que más ocupamos las listas de desempleo en nuestra región. Y del conjunto de parados de Madrid, 37.000 eran menores de 25. Y en cuanto a los sectores, baja en casi todos los sectores, excepto en agricultura, donde sube el paro en 20 personas. Madrid nos deja otros asuntos, nos deja otros temas. Los vamos a comentar con Ángel del Río, periodista de la cadena COPE, cronista de La Leal Villa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola. Muchos temas hoy, ¿eh?
Muchos temas. Sí, mucho. Sí, sí. A ver si nos da tiempo, pero antes vamos a ir con la información de servicio. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT. Nos está esperando Fernando Pérez. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. Cuidado en la A3, en la carretera de Valencia, porque unas obras que se están realizando en el kilómetro 28 en la zona de Arganda del Rey obligan al corte del carril derecho sentido salida de la capital. Hay una pequeña retención de apenas medio kilómetro en la zona, por tanto deben circular con mucho cuidado en ese punto. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con tranquilidad, aunque los conductores que quieran salir de Madrid por la A2, la carretera de Barcelona, deben tener en cuenta que ya en la provincia de Guadalajara, pero muy cerca de Madrid, en el kilómetro 45 en Alovera, se mantiene cortado un carril en sentido Zaragoza.
Y en cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles sol en la Comunidad de Madrid. El cielo va a estar prácticamente despejado durante las próximas horas, si acaso algún que otro intervalo de nube alta. Las temperaturas sufrirán pocos cambios. Si miramos ahora mismo al termómetro, tenemos 10 grados en el centro de Madrid, igual que en Navalcarnero y Móstoles, 6 grados en Arganda del Rey, 9 en Villarejo de Salvanés, 8 en La Cabrera y 10 también en San Lorenzo del Escorial. Para mañana jueves, amaneceremos con los cielos prácticamente despejados y las temperaturas en ligero ascenso, tanto las mínimas como las máximas. Bueno, pues esto que estás escuchando se llama La Mañana en Madrid. Como decíamos al principio, muchísimas gracias por formar parte de esta familia. Recibe el saludo de quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro y en la producción Ismael Figueroa. Ángel, hoy es un día de fiesta para toda esta familia, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Fiesta, además, nos la merecemos y, por supuesto, estamos todos muy contentos. y hay que felicitarnos y también, sobre todo, a Carlos Herrera, que es nuestro guía en este aspecto. Y bien, contentos.
Vamos a empezar hablando de esa comida que tuvo lugar ayer, esa comida que compartieron Cristina Cifuentes y Manuela Carmena. Hay una fotografía que a mí me parece enternecedora, donde van las dos mujeres de la mano, como si fueran dos viejas amigas.
Del bracete, como decíamos
antes. Del bracete.
Antes.
Mm-hmm. Comentaba yo esta mañana en Twitter, digo, ¿es un posado o les ha salido de manera natural?
Yo creo que conociéndolas las dos es una cosa natural, les salían de la comida. Por cierto, una comida de menú del día de currante, o sea, de
sí,
15
sí,
euros.
Sí.
Claro, está muy bien, que den ejemplo, y huyamos de aquellas ostentosas comidas de aquellas épocas que además eran perjudiciales para la salud incluso y sobre todo para el bolsillo del ciudadano. Bueno, yo creo que manifestaron una fotografía que institucionalmente es correcta y que además es agradable, que dos personas responsables, una de la Comunidad de Madrid y la otra del primer ayuntamiento de la capital, pues se hayan comido juntas, hayan hablado. Seguramente que en el transcurso de la conversación hubo muchas discrepancias, algunos temas espinosos, pero lo importante es que se sienten a dialogar y que coman de menú.
Ellas hablan de cordialidad.
Hemos podido hablar de muchos temas que afectan a los ciudadanos de Madrid y que creo que es fundamental que haya una colaboración entre el Ayuntamiento y la comunidad en todos aquellos temas en los que podamos trabajar para mejorar.
He avanzado muchísimo en muchos temas que son absolutamente trascendentes tanto por el Ayuntamiento como la comunidad. Hay luego cosas que precisar, pero la verdad es que ha sido muy rentable.
Sobre todo uno de los temas que creo que trataron sería el transporte público en esta época, además, donde se está llamando al ciudadano para que lo utilice habida cuenta del estado de contaminación que hay en Madrid. Pero mira por dónde parece que la casuística pues a veces es caprichosa. Y el metro, que funciona estupendamente bien, que tiene un mínimo número de incidencias al cabo del año, en los últimos días está habiendo incidencias por un otro motivo que paraliza la línea. Y eso, claro, en un momento en el que tú llamas a la gente que se suba al metro, al transporte público en general, y se encuentra con dificultades, como la de esta mañana, lo del
globito.
Es que parece incomprensible que puedan ocurrir esas cosas y que pueda paralizar un servicio. Bueno, supongo que en la medida en que se vaya restringiendo la zona de circulación privada en Madrid, en la medida que la contaminación aconseje utilizar menos el vehículo, la comunidad, a través del consorcio regional, tendrá que responder aumentando la oferta de transporte público para satisfacer la demanda que se pueda producir.
En Madrid hay que seguir hablando de contaminación. Hoy, por segundo día, en la región se ha activado el panorama número uno, que se programa cuando dos de las estaciones de medidores superan los 200 microgramos de dióxido de nitrógeno en la atmósfera. Esto implica que los conductores en el entorno ya dentro de la M40 y la M30 no podemos circular a más de 70 kilómetros por hora. Hasta última hora de ayer no se sabía si íbamos a entrar en el escenario número 2, que ya implica no aparcar en la zona SER, excepto residentes. Sigue siendo tarde, pero bueno, dicen que es que está así estipulado y que hay que esperar hasta el último momento en que salgan los datos de esos medidores.
Me parece que limitar la circulación a 70, la M30, las horas puntas, no tiene ningún sentido, porque no puedes circular más de 40 en horas puntas, con lo cual es imposible que infrinjas esta disposición. Hombre, importante también sería pasar al segundo escenario, que es la prohibición de aparcar en la zona SER y, en consecuencia, casi imposibilidad material de poder circular. A última hora de la noche parece que se evitó esas circunstancias, pero tengamos en cuenta que no hay un cambio climático favorable hasta el próximo fin de semana, con lo cual todavía mañana y pasado podría producirse el segundo escenario, el no poder aparcar en el centro de Madrid. En el centro, vamos, en toda la zona afectada por el SER.
Ángel, hoy tenemos invitado en el programa.
Un invitado,
ha sido
además,
más que puntual, porque ya lleva
ha estrenado dos cargos en poco tiempo.
Sí. Bueno, pues hoy está con nosotros el nuevo presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Guillermo Hita. Enseguida le vamos a saludar. Pero yo le voy a pedir a Ángel que nos haga un poco de historia para que entendamos lo que es la Federación Madrileña de Municipios, el bagaje que tiene esa federación y para qué sirve, porque se oye hablar mucho, pero ¿de qué manera nos afecta a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid?
Pues debía de servir para bastante más cosas de las que sirven en estos momentos y que esperemos que a partir de ahora pues empiecen a servir. Esta federación se crea después de la Federación Española de Municipios y Provincias, ya a nivel local, Federación de Municipios de Madrid, en el año 1984, a finales de junio del 84, un año después de las primeras elecciones y la constitución de la Comunidad de Madrid. Bueno, desde entonces han pasado por la presidencia, por la directiva, pues alcaldes que lo eran. El presidente de esta federación, que tiene en cuenta que es el presidente de todos los alcaldes de Madrid, de los 179 municipios, incluido el de la capital. Es el presidente de todos los ayuntamientos que están absolutamente dentro de esa federación. Ha pasado alcalde del PSOE, alcalde del PP, ahora vuelve un alcalde del PSOE, pero la verdad es que este tránsito ya de unos cuantos años ha pasado sin pena ni gloria. Yo creo personalmente que esta federación tiene poderío suficiente. Date cuenta que engloba, aparte de la capital de España, a municipios que están por encima de 20 capitales de provincia en cuanto a población. Tiene una entidad tremenda, tiene unas necesidades importantísimas. Yo creo que ha sido escasamente reivindicativo y que además tiene que empezar a hacerlo en algún momento, tener mucha más presencia en las instituciones, hablo de la comunidad sobre todo, incluso dentro del gobierno de la nación, en la medida que se pueda. Pero yo espero que a partir de este momento, con el alcalde de Arganda, que además he estrenado dos cargos en poco tiempo, el alcalde de Arganda y el presidente de la Federación. Yo creo que eso se active y que la Federación tiene que dar mucho más de lo que ha dado hasta ahora. Eso al menos esperamos los que hemos seguido de cerca esta institución.
Vamos a ver si Guillermo Hita está de acuerdo con lo que acabas de decir. Como decimos, la Federación Madrileña de Municipios tiene nuevo presidente. Es el socialista Guillermo Hita, actualmente alcalde de Arganda del Rey. Lo ha conseguido con el apoyo de Manuela Carmena, Podemos y parte de la izquierda. Va a regir durante los próximos 4 años los designios de esta federación. Entre sus primeras promesas, defender desde la Federación Madrileña de Municipios especialmente los desahuciados, las personas mayores y las personas dependientes. Guillermo Hita, después de haberse dedicado en el Ministerio de Economía y Hacienda a los sistemas informáticos, bueno, y en los últimos años compaginándolo con su vida en la oposición en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, bueno, pues ahora ha conseguido en estas últimas elecciones esa alcaldía con 6 concejales y el apoyo de Ciudadanos, Izquierda Unida y Arganda sí puede, y además la presidencia de la Federación Madrileña de Municipio, como decía Ángel del Río, 2 cargos en muy poquito tiempo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Efectivamente, han sido 2 cargos en muy poco tiempo. No llega ni a 7 meses desde que soy alcalde de Arganda. El día 13 hará 6 meses. Y bueno, pues también ha tenido a bien todos los municipios de la Comunidad de Madrid elegirme como presidente de la Federación de Municipios de Madrid. Son 2 cargos que desempeñaré, evidentemente, con la mejor de las intenciones y con todo el esfuerzo que puedo poner por mi parte.
Hace poco la secretaria del Partido Socialista de Madrid, Sara Hernández, decía públicamente, yo en un desayuno en el Foro de Nueva Economía, que se había elegido a la persona de usted, porque es una persona que, bueno, pues que era en este momento la más idónea para ocupar ese cargo. Sabe que se había hablado de un compañero suyo, el alcalde de Fuenlabrada, y que ella agradecía la experiencia y los servicios que estaban prestando el alcalde de Fuenlabrada, pero que necesitaba otro tipo de persona, otro perfil distinto. ¿Eso se saldó rápidamente o han quedado ahí diferencias entre quien pudo ser el candidato y usted, que ha sido finalmente el elegido?
No, mire, se saldó perfectamente y sin ningún problema. Es evidente que Sara Hernández, a través de la dirección del partido, me eligió a mí como candidato para la presidencia de esta Federación Madrileña de Municipios, y yo tengo que decir que somos 44 alcaldes y alcaldesas socialistas en esta región, que cualquiera de ellos hubiera podido desempeñar esta labor, que yo fui elegido. Y yo fui elegido con cierta controversia, por así decirlo, con otro alcalde importante de esta región, que es Manolo Robles, en el que todos nos miramos como un espejo. Manolo Robles es el decano de los alcaldes socialistas de esta comunidad, y nosotros le tenemos mucho respeto todos porque nos miramos en él cuando ejecutamos nuestras políticas, porque él las lleva desempeñando esas políticas de progreso, esas políticas socialistas, en años en que han sido muy difíciles ejecutarlas. Siguen siendo difíciles, pero hemos pasado por años que ha sido muy difícil y nos miramos en él como un espejo.
Ha sido el único bastión del PSOE en la zona sur hasta esta selección.
Así ha sido, eso es.
Señorita, ¿a quién cree que le debe más la presidencia de la Federación Madrileña de Municipios? ¿Al apoyo que ha tenido de Manuela Carmena, Podemos, Izquierda Unida, o a la división interna que parece tener el Partido Popular?
No, mire, todo ha contribuido. Bueno, yo no conozco las divisiones internas del Partido Popular porque yo me dedico a mi labor y no puedo entretenerme en los problemas que tienen otros partidos. Pero yo tengo que decirle que la votación que me eligió a mí como presidente fue una votación que se produjo siguiendo los estatutos de la Federación, es decir, que se obtiene por la mayoría de los votos que se obtienen proporcionalmente a la población de los municipios, y así, con los votos del Partido Socialista, que gratamente gobierna en municipios que tienen una población importante, junto con otros votos de otras candidaturas progresistas de izquierdas, pues hemos conseguido esta presidencia. Es algo que debo no a la división de otros, que no la conozco, sino al trabajo y a los resultados electorales que se obtuvieron en las pasadas elecciones del 25 de mayo.
Yendo ya a las cosas prácticas, ¿qué va a hacer usted? Porque supongo que va a hacer algo. para que esta federación tenga presencia, sirva para algo.
Pues mire, efectivamente, si lo ha dicho usted en la introducción. En la introducción usted decía que esta federación aparentemente ha estado muerta en estos últimos años. Bueno, yo tengo que decir, tengo que reconocer el trabajo de anteriores ejecutivas. No ha estado exactamente muerta. Sí que ha venido firmando unos convenios importantes y ha venido realizando trabajos. Trabajos que, pues como no han tenido la repercusión que tenían que haber tenido, podríamos considerarla como que son insuficientes. Lo primero que hay que hacer respecto de esta federación es darla actividad, darla contenido. ¿Y cuál es la actividad que tiene que tener esta federación? Pues nada más y nada menos que reivindicar el municipalismo.
Claro.
Que es algo que es tan importante como esto. Porque los municipios son aquellos que tratan con los vecinos de primera mano. Es decir, yo conozco a gran parte de mis vecinos en Arganda, los conozco por el nombre y por los apellidos, y sé de los problemas que ellos tienen, porque mi hijo va a un instituto público, porque yo cuando me pongo malito voy al hospital, porque mi mujer está desempleada. Conozco sus problemas porque yo convivo con ellos. Los alcaldes y las alcaldesas conocemos de primera necesidad los problemas de los vecinos. Y tenemos que reivindicar esos problemas de esos vecinos en instancias superiores, en la comunidad autónoma y, como usted decía también en la introducción, incluso a la administración del Estado. Y lo tenemos que hacer, y eso es una cuestión que es fundamental y es parte de esa nueva tarea que nos planteamos en el futuro.
Este gobierno de la comunidad tiene una Dirección General de Administración Local. Quizá ese sea el cauce de entendimiento, de contacto de la Federación con esa Dirección General de Administración Local, que en teoría debe ser un órgano de asesoramiento del municipalismo.
Efectivamente, el nexo de unión es esa Dirección General que desempeña en la actualidad la señora Miriam Rabaneda. Ya he tenido algún contacto con ella, ya he hablado de la situación que presentan los municipios y es efectivo. Además, si lo dicen los estatutos de la propia Federación, indican que la tarea de esta federación es aunar los intereses de los municipios en las reivindicaciones propias, en los trabajos propios que se tengan que desempeñar con la Comunidad de Madrid. Esa es la tarea, es el nexo, es el trabajo de esta federación.
En origen, esta federación quería velar especialmente por los municipios que tienen menos recursos. Somos, como decíamos al principio, 178, 179 municipios en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo espera conectar con los más pequeños, con los que tienen menos recursos? ¿Se ha trazado ya una hoja de ruta o es demasiado pronto para hablar de ello?
Mire, precisamente uno de los objetivos que se planteó mi partido a la hora de elegirme a mí como candidato fue el tamaño de la población que yo dirijo en la actualidad. Arganda es una ciudad de 56.000 habitantes, que podríamos considerar media, y que está muy cercana además comarcalmente a otros municipios que tienen una población muy inferior a esta, y que por eso me da a mí la sensibilidad de conocer tanto los problemas de aquellos municipios que tienen 20, 100, 6.000 habitantes, como de todos aquellos que tienen una población que nos podría poner en la situación de medianas, grandes ciudades. La federación lo que tiene que hacer es llevar de la mano a estos municipios, llevar de la mano y ponerlos delante de la Comunidad de Madrid, que es la que les tiene que ofertar salidas a sus problemas. Sabemos que en Madrid no hay otro nexo de unión, nada más que la comunidad, al ser una autonomía uniprovincial. No hay diputación provincial, las tareas las desempeña la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid tiene que velar porque cualquiera de los pueblos pequeños de la comunidad tenga acceso a todos los servicios públicos que se prestan en cualquier sitio de la comunidad. Y es tarea de la propia comunidad el hacerlo así, y nuestra el de reivindicarlo.
Estos municipios pequeños son los que han tenido más dificultades en la época de crisis, en el momento más álgido de la crisis, porque los recursos eran más minoritarios, ¿no? Yo no sé si el futuro de estos pequeños municipios en el plan económico pasa por crear mancomunidades de servicios, que es una forma de distribuir los gastos, o van a estar anclados todavía en la idea de que cada municipio quiere ser parte en sí misma, quiere gestionar sus propios servicios y no mancomunarlos con otros para ahorrar gastos. Yo no sé si esa idea, ya muy un poco anticuada y fuera de todo uso económico, se puede llegar a, no sé, incluso desde la Federación, propiciar esa política de los servicios mancomunados en municipios que pueda ser posible esto.
Sí, mire, el principio de cualquier administración es seguir la senda de la eficacia financiera. Efectivamente, hay que prestar los servicios a todos los ciudadanos, pero hay que hacerlo además con un principio de eficacia, es decir, sin derroches. Y está claro que para buscar esta eficacia lo mejor que se puede hacer es aunar en algunas ocasiones intenciones y soluciones. Y no sé si exactamente con las mancomunidades, pero sí con otro tipo de medios para buscar una reducción de costes. Y esto es un principio que tienen que seguir todas las ciudades estas de pequeño tamaño.
Usted ha dicho que las entidades locales no deben ser empresas de servicios que prioricen la rentabilidad. ¿Por dónde pasa entonces ese equilibrio?
Pues mire, lo que hay que hacer es buscar la rentabilidad social de las cosas. Es decir, el atender a una mujer violencia de género, una víctima de violencia de género, ¿qué ingresos económicos reporta? Podríamos decir que económicos ninguno, pero que tiene unos ingresos, válgame la expresión, sociales. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Una empresa solo buscaría la rentabilidad de la diferencia entre los ingresos y gastos, pero una administración tiene que tener otros principios sociales, ¿eh? La asistencia social, el dar libros de texto a los alumnos que no pueden comprarlos o el darles esas ayudas, ¿tiene alguna rentabilidad económica en cuanto al ingreso, como si considerábamos a un ayuntamiento como una empresa? Probablemente no, pero tiene un beneficio social, tiene un ingreso social que es muy importante. Por eso que no se puede administrar una administración como una empresa. Es evidente que hay que encontrar el equilibrio. No podemos gastar indefinidamente como si el dinero no fuese efectivo.
No se puede
gastar
deudas.
Eso es. No, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Pero que hay que tener también en el bien entendido el componente social de nuestra actividad. Porque trabajamos, no nos olvidemos, para los vecinos y las vecinas de nuestros municipios.
Una persona que conozco le dijo el otro día a Cristina Cifuentes, la que te ha caído. Tienes en la asamblea, no tienes mayoría, y ahora tienes a la Federación de Municipios de Madrid en manos del PSOE, la que te ha caído, porque te van a freír por todas partes. Bueno, yo creo que eso es una políticamente confundir acoso con reivindicación, no debe ser así, pero sí lo que yo estoy convencido es que esa federación que usted empieza a presidir ahora sí que tendrá algo que decir, algo que intervenir cuando de la comunidad se redacte el plan Prisma, que es el plan de inversiones en los municipios. Hombre, yo creo que a la hora de repartir los fondos para inversiones en los municipios, el plan Prisma, algo tiene que decir la federación, que hasta ahora no ha dicho nunca nada. ¿Me consta?
Claro, claro, si es que ese es el cambio de criterio ahora de la federación, si ahora sí vamos a decir, pero lo vamos a decir de forma leal. Si nosotros estamos todos los 179 municipios para trabajar con la comunidad con lealtad, y yo trabajaré, como no puede ser de otro modo, con la señora Cifuentes, con la máxima lealtad y colaboración.
¿Saldrá del brazo con ella como la alcaldesa?
Pues mire, si a mí no me importa
no
del bracete, como usted ha dicho, si la postura es ir del bracete, que la conocemos los que estamos en Madrid, conocemos lo que es ir del bracete. Si yo voy con mi mujer, muchas veces voy del bracete y vamos tan a gusto. Lo que le quería decir es que yo estoy para reivindicar, pero para trabajar con la señora Cifuentes. Y claro que tenemos que decir mucho del Prisma, tenemos que decir incluso del Prisma que todavía está en vigor, porque hay muchas dudas sobre cómo se va a cerrar este plan Prisma. Y luego lo que queremos es que haya un nuevo plan Prisma, o como se llame, que es lo de menos, que haya inversión municipal en los ayuntamientos, promovida, financiada por la Comunidad de Madrid, a partir del 2016, pero además con una dotación suficiente. Si lo decíamos anteriormente, hay municipios que no pueden invertir. Si es que incluso en Arganda, que somos una población de 56.000 habitantes, no podemos invertir. Pues necesitaremos ayuda de alguien, porque lo que no se puede es paralizar la inversión en los municipios sin EDIE, sin presupuesto, sin solución. Lo que tenemos que hacer es conseguir esa posibilidad de invertir en nuestros municipios, porque le aseguro que hace falta.
Bueno, está claro que entramos en una nueva era del municipalismo. Veremos si se notan esos cambios con Guillermo Hita a la cabeza. Está también claro que en esta nueva generación de políticos se les exige, y seguro que al señor Hita le gusta esto, mucha mano izquierda, ¿no? Porque va a haber que hablar mucho con tanta disparidad que tenemos en los equipos de gobierno que están en estos momentos en la Comunidad de Madrid, en la Federación Madrileña de Municipios, en los ayuntamientos. Le agradecemos que haya venido hasta nuestros estudios. Habrá que seguir hablando, ¿verdad, Ángel?
Sí, sí.
Yo estaré a su disposición.
Y además un día también nos hable de Arganda, que es un municipio importantísimo, que además que yo creo que con un futuro industrial dentro del corredor del Henares es importante.
Así es, Ángel. Creo que conoce el municipio perfectamente.
Sí, desde el año 68 que hice la primera información allí. O sea que ha cambiado, pero no tiene nada que ver.
Ha crecido.
Es un municipio floreciente, yo creo que sí.
Gracias. Hasta
Muchísimas
pronto.
Gracias.
Nosotros tenemos que irnos con la última hora, son las 12:31. Vamos a ver por dónde discurre la actualidad de nuestro Madrid y su comunidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Minutos del mediodía de este miércoles 2 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya están los estudios Ismael Figueroa Cruz. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Esa última hora pasa por las palabras de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que ha dicho que los avisos por contaminación están llegando a veces muy tarde.
Está convencida de que a los ciudadanos no les molesta que se implemente medidas como reducir la velocidad en algunas vías a causa de la contaminación, pero sí de cómo se gestionan esas normas, porque a veces los avisos llegan tarde. Dice que las medidas hay que gestionarlas bien, sin renunciar a mejorar la calidad de un aire limpio, y un objetivo irrenunciable que no solo afecta al medio ambiente, sino también a la salud.
Metro ofrecerá 42.000 plazas más si se eleva el nivel contra la contaminación.
Habilitará 132 coches más en hora punta por la mañana y por la tarde. Esto sucedería si el Ayuntamiento de Madrid se ve obligado a activar el segundo escenario que recoge el protocolo contra la contaminación del aire de Madrid. Así se prohibiría aparcar a los no residentes en toda la zona SER donde hay parquímetros.
Cercanías de Valdebebas abrirá el 16 de diciembre.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que la estación de Cercanías de Valdebebas estará conectada a la línea C1 de Cercanías, la que llega al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y permitiría cubrir el trayecto entre Valdebebas y Chamartín en 10 minutos.
Bueno, buenas noticias para las mamás con niños pequeños, porque ya la comunidad empieza a vacunar de varicela y adelanta la tosferina para las embarazadas.
La Comunidad de Madrid está poniendo desde ayer la vacuna de la varicela a los niños de 15 meses y también ha adelantado a este jueves 3 de diciembre la vacuna de la tosferina a las mujeres que se encuentren en el tercer trimestre de gestación, que inicialmente estaba previsto para enero.
Terminamos, abre la exposición Cleopatra y la fascinación de Egipto.
Más de 400 piezas arqueológicas procedentes de 80 museos y colecciones reconstruyen en Cleopatra y fascinación de Egipto todas las facetas de la última reina de Egipto en una exposición en Canal que hoy presenta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Vamos ahora enseguida, en un minutito, con la información de deporte que hoy nos la trae Ale Salguero, pero si me lo permites, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a coger aire esta mañana, a este mediodía de miércoles.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 3 y 4 de diciembre. Ven a verlo. Es algo tuyo.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues parece que el Real Madrid se nos ha marchado de la capital huyendo quizás de estos fríos matinales y se nos ha ido nada más y nada menos que a la tacita de plata para estrenarse en la Copa del Rey frente al Cádiz. Alex Salguero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Oye, ¿qué tal?
¿Qué nos puedes contar de ese encuentro del Cádiz y el Real Madrid?
Pues partido de la ida de 16avos de final de la Copa del Rey, aroma a primera división, esos duelos en los 90 entre Madrid y Cádiz que fueron muy célebres. Ahora el Cádiz está en segunda B, pero es un partido muy, muy bonito. Habrá lleno en el Carranza para ver al conjunto de Benítez, y Benítez quedará minutos a los menos habituales. Se ha dejado en Madrid a Cristiano, se ha dejado a Bale, se ha dejado a los lesionados que tienen como Carvajal, como Ramos. James es el que va a tirar del carro después de esos desencuentros que han tenido las últimas semanas Benítez y él, pues hoy va a ser titular, y junto a él, Jesse, Xerisef, Arbeloa, los menos habituales.
A lo mejor se llevan un disgusto los gaditanos, que esperaban ver a las primeras figuras, ¿no? A los nombres más llamativos del Real Madrid.
Pero aún así van a ver a jugadores llamativos como James, va a jugar Jesse, que espera la oportunidad, en el centro del campo va a jugar Kovacic, Danilo, o sea que no va a jugar con un mal once hoy Benítez en el Carranza.
Más noticias. Vamos a hacer balance de lo que ocurrió ayer en ese partido entre el Reus y el Atlético de Madrid. Casi se llevan un susto, ¿no?
Se lo llevaron al principio, porque empezó perdiendo el Atlético de Madrid. Se adelantó el Reus en un gol un poco tonto, porque falló Lucas Hernández, el joven defensa del Atlético de Madrid. Al final dio la vuelta al marcador el equipo de Simeone con dos goles de cabeza. El primero de Vieto, que estaba en fuera de juego, hay que decirlo. Y el segundo de Saúl, Raúl en un córner, se lleva la victoria al Atlético y también hizo rotaciones Simeone, dio entrada a los menos habituales, a Lucas Hernández que falló, a Moyá y luego a Tomás en el centro del campo, pues para intentar suplir un poquito la baja de Thiago y ver cómo se desenvolvía el africano.
Por cierto, los que sí triunfaron fueron los del Lega, ¿no?
Sí, triunfaron, se llevaron la victoria ante el Granada por 2-1 en un partido que es muy serio del equipo de Garitano y tienen las cosas bastante bien para intentar pasar a octavos, solo tienen que defender el resultado en los Cármenes en la vuelta.
Y ojo que noche intensa para los madrileños, tenemos derbi, juega a las 9 el Rayo y el Getafe.
Rayo y Getafe en una reedición del partido del lunes pasado que empataron a 1 en el Coliseum. Van a dar entrada a los menos habituales, tanto Paco Gémez como Escribá. Y el partido está marcado por unas declaraciones que hizo ayer Paco Gémez, en la que cargó contra la afición del Rayo, en especial contra los bucaneros, a los que acusó de no animar en el partido ante el Atlético el pasado partido, y dejó entrever Paco que está harto de la situación y que se puede marchar la temporada que viene.
Bueno, por último tenemos básquet, de nuevo Euroliga.
Y se la juega el Madrid, porque si no le gana al Fenerbahce mañana a las 9 menos cuarto, pues no se van a poder clasificar para el top 16. El Madrid, que es el campeón de Europa y que lo tiene muy complicado, y además va a jugar sin Rudy Fernández, que va a estar de 2 a 3 meses de baja porque se tiene que operar de una hernia discal. Mañana le operan.
Muchísimas gracias, Alex Salguero, con esta última hora del deporte madrileño. Gracias por habernos acercado la agenda y hacer balance de esos partidos que se vivieron anoche. Nosotros ahora vamos a hablar de la Navidad en Madrid.
La mañana.
COPE Madrid.
Está informado.
Contigo la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ya hace fundida. Lo que me cuesta creer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que es tanto tejado.
En unos minutos nos vamos a desplazar hasta el Ayuntamiento de Madrid, hasta el Palacio de Cibeles. Queremos ver de primera mano con nuestros ojitos cómo es el Belén de Navidad que han puesto en el consistorio madrileño. Ya sabes que hubo cierta polémica, que si lo iban a quitar, que si no lo iban a quitar. ¿Ha habido algún cambio? ¿Es fácil verlo? ¿Se ve según entras en el Palacio de Cibeles o hay que buscarlo? En fin, nuestra compañera Mónica Álvarez se ha desplazado hasta allí. Pero antes de saludarle y de que nos cuente sus impresiones, vamos a irnos hasta Alcorcón. No te tengo que decir que el frío ya ha llegado, ya tenemos que salir de casa como si fuéramos una auténtica cebolla en una capa detrás de otra capa. Incluso ya hemos vivido en la región las primeras temperaturas bajo cero a primera hora de la mañana para luego llegar al mediodía y alcanzar los 15, los 18 grados y que empieza a sobrarnos todo. Nos queremos ir al Corcón porque precisamente se acaba de estrenar ese nuevo plan de inclemencias invernales que llega con importantes novedades este año. Así, el Servicio de Bomberos y Protección Civil ya tienen en marcha ese plan de coordinación de sus diferentes servicios con el Ayuntamiento para, en primer lugar, desarrollar acciones preventivas y también, en segundo lugar, establecer esos protocolos pertinentes que eviten situaciones de riesgo. Para que tengas una idea del despliegue de medios que quieren poner en marcha, se han involucrado un total de 780 trabajadores del ayuntamiento. Entre ellos está la Policía Municipal, los bomberos, los voluntarios de Protección Civil, el personal de Smasa, Parques y Jardines. Raúl Estevas, jefe de bomberos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, sabemos que invierno nos espera. ¿Ya tenemos alguna previsión? Porque os habéis puesto las pilas bien pronto.
Bueno, una vez que la Comunidad de Madrid activa su plan de inclemencias invernales, nosotros lo reajustamos al propio nuestro, ya que no tiene nada que ver un municipio como Navacerrada o un municipio como Alcorcón. Y las previsiones parece ser que sí van a ser frías este año.
¿Cómo se prepara Alcorcón para el frío? He hablado de ese plan de coordinación, pero háblanos de los detalles.
Pues mira, con todo el capital humano que tú has nombrado ahí, aparte tenemos los medios materiales, ¿no? Tenemos las retroexcavadoras, tenemos palas cargadoras, tenemos unos 50.000 kilos de sal previstos, y aparte de todo esto hemos diseñado o hemos visto los lugares susceptibles, como pueden ser los pasos al hospital, los colegios, los centros de salud, centros de mayores, etc. Todo esto lo tenemos previsto a la hora de activar esto, que en la cabeza está el señor alcalde, David Pérez. Se activaría y con tanto personal daríamos buen fin, ¿no?
Desde luego las emergencias nunca son previsibles, pero de ellas se aprende mucho. ¿Qué cambios vamos a notar del plan de inclemencias invernales del año pasado a este?
Bueno, aparte de haber dotado más efectivos de los que ya teníamos antes y de haber aprendido de los errores del año pasado, lo que sí tenemos es, como te he dicho, los lugares susceptibles que ya hemos puesto en marcha, el que en el caso de que caiga cualquier tipo de helada, repartido el personal para que lleguemos a todos.
Este plan de inclemencias invernales arranca también con una campaña de información a los usuarios, a los vecinos, y una serie de recomendaciones sobre cómo actuar en caso de bajas temperaturas, en caso de nevadas. En primer lugar, ¿Alcorcón es un municipio donde nieve mucho?
No, no es que nieve mucho, pero tenemos grandes heladas. Entonces sí que tenemos unos flashers de seguridad colgados en la página del ayuntamiento en los que damos recomendaciones al ciudadano.
¿Por dónde pasan esos consejos?
Pues mira, pasan desde qué tipo de calzado tienes que usar cuando vas a pasar una losa de hielo hasta que lleves siempre en tu coche el depósito de gasoil lleno, etc.
Por cierto, hay uno que me parece muy importante y es que cuando llega esta época de frío todos empezamos a usar la calefacción y en algunos casos se utilizan estufas de carbón, eléctricas y de gas y por desgracia todos los años tenemos que dar malas noticias de una mala combustión, del fallecimiento de algunos de los vecinos. En este caso, ¿cuáles son esos errores que el ciudadano debe subsanar, ¿no? ¿Qué debe tener en cuenta para no tener un disgusto?
Pues mira, tenemos dos errores que son muy habituales. Uno, sobrecargar las regletas que van enchufadas a la luz. Tenemos que tener en cuenta que a veces los infernillos que ponemos superan los 2.000 vatios con los voltios, con lo cual esto puede sobrecargar la regleta y podría salir ardiendo. Y otra cosa, pero ya en menos utilidad, pero todavía en personas mayores lo siguen utilizando, es el brasero debajo de la mesa. El brasero debajo de la mesa es perfecto para calentar, pero evidentemente si las faldas entran dentro, pues
claro,
podemos tener un incendio.
Y si tenemos chimenea, normalmente somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en su limpieza, de que tenemos que mantener el tiro, pues eso, libre, limpio, o somos poco responsables en este sentido.
No tenemos la conciencia de limpiar el tiro de la chimenea cada cierto tiempo, eso es verdad. Y lo segundo es que cuando llegamos a encender una chimenea por primera vez, lo que hacemos es sobredimensionarla de madera porque realmente tenemos frío. Eso lo que produce es que el humo se salga del tiro de la chimenea y nos pueda producir pues hasta la muerte.
Raúl, ¿dónde podemos echarle un ojo? Recuérdanoslo a esos consejos que habéis dado para que lo tengamos en cuenta todos, digo yo, que no solo los vecinos de Alcorcón, son para todos.
En la página web de Alcorcón lo tenemos colgado para que sea público y todo el mundo lo pueda visitar.
Fenomenal. Muchísimas gracias, Raúl Esteban, jefe de bomberos de Alcorcón, por estar hoy con nosotros. Que tengamos un buen invierno. Hasta pronto.
Gracias. Hasta luego.
Y seguimos en el sur de nuestra comunidad. En concreto nos vamos a ir ahora hasta la diócesis de Getafe y vamos a hablar con Paloma Fernández, que hoy nos ha preparado dos convocatorias culturales. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y una de ellas, desde luego, es muy, muy navideña.
Efectivamente. Nosotros desde aquí les vamos a invitar a participar en el concurso de Belenes que cada año organiza la Comisión Arte y Fe de nuestra diócesis. Ya va por su convocatoria número 12 y tenemos que decir que cada año hay más Belenes participantes y también de mayor calidad. Se puede concursar en varias categorías, tomen nota. El Belén escolar, que es para colegios o grupos, clases escolares. El Belén de entidades, parroquias, asociaciones, tanto religiosas como civiles, que se quieran apuntar. El Belén familiar, que son los Belenes que hacemos cada uno en nuestra casa con nuestra familia, los nacimientos en hogares, y también aquellos que realizan las familias y que los ponen en un escaparate. Esos también entran en concurso. Y por último, los Belenes realizados en formato digital, que este año son una novedad, el iBelén. Bueno, les vamos a invitar a entrar en nuestra web diocesana para que cojan todos los detalles y se apunten. Ya saben, es muy facilita, www.diocesisgetafe.es. Y la otra convocatoria que les traemos es de carácter literario, porque el famoso escritor José Luis Olaizola, que reside en Boadilla del Monte, va a presentar su nuevo libro, El obispo mozárabe, la historia de San Babilés, y va a ser el próximo viernes, el día 4, a las 7:30 de la tarde, en la iglesia del antiguo convento de esta localidad. Bueno, San Babilés, para los que no lo saben, les diremos que es el patrono de Boadilla del Monte. Y el año pasado se iniciaron en el municipio las excavaciones para encontrar sus restos. Excavaciones que también se pueden visitar, se hacen una gran visita y les pueden llamar por teléfono y apuntarse. En el acto de presentación de este libro va a intervenir, además del autor, por supuesto, el obispo de nuestra diócesis, don Joaquín, que se va a trasladar hasta allí, el párroco de San Cristóbal, don Julio Rodrigo, que es íntimo amigo de don José Luis, el alcalde de Boadilla, don Antonio González Perol, y también el director de Ediciones Serión, don Carlos García. Bueno, la presentación va a concluir con un maravilloso concierto, Ilustración Musical del Medievo, a cargo del grupo Estela Matutina, que va a interpretar piezas musicales de la época de San Babilés, nada más y nada menos. Bueno, el libro es un recorrido histórico por la vida y por la muerte de este santo, que fue obispo de Pamplona en la época en la que aquella capital del Reino de Navarra pues cayó en poder musulmán.
Muy bien, Paloma, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y habernos acercado, bueno, pues estas pinceladas culturales de lo que podemos hacer estos días. Hasta el viernes.
Gracias a vosotros por vuestro tiempo y hasta el viernes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú? ¿O una inmobiliaria?
Mejor. Pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bonita canción, ¿verdad? No sé si ya suena a Navidad, de hecho no es una canción de Navidad, pero parece que nos invita a ese recogimiento de estas fechas, ¿no? A reunirnos con la familia, con los amigos. Déjame que abramos ahora en la mañana en Madrid, estando tan cerquita de ti, un espacio dedicado a la psicología. Lo vamos a hacer con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Ella es nuestra psicóloga particular, nuestra psicóloga de cabecera, como me gusta decirlo a mí, directora del Instituto de Terapias Psicológicas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Para hablar de un tema que me parece muy interesante y que seguro que tú, entre los amigos, entre las amigas, lo habéis comentado alguna vez. ¿Somos lo que pensamos? ¿Pensamos como somos realmente? ¿Cómo funcionan nuestros pensamientos? ¿En qué medida influyen en nuestro estado de ánimo? Nuestra cabeza es, en muchas ocasiones, un hervidero de pensamientos. A veces es que no los puedes ni controlar. Tú intenta por un momento dejarlo en blanco. Imposible, ¿verdad? Ni como también es imposible dejar un silencio en la radio. Unos pensamientos son más positivos que otros. Pocas veces prestamos atención a cómo hablamos incluso de nosotros mismos. De hecho, a veces hablamos de nosotros mismos peor que si lo hiciésemos de un amigo, ¿no? ¿No te parece? Bueno, pues de todos estos temas vamos a hablar con Macu. Es, bueno, ya sabes, como te digo, nuestra psicóloga. Y la primera pregunta es obligada. ¿Cómo funciona nuestra mente? Porque a veces no podemos controlar esos pensamientos. Mm. Últimamente se pone muy, muy de moda la práctica de lo que son las meditaciones, ¿no? Vamos a intentar dejar la mente en blanco. Eso es imposible.
La gente se tira años aprendiendo a meditar hasta que sabe algo. Y a veces los periodos de dejar la mente en blanco duran 5 minutos y ya estamos
cinco,
aquí.
Me parece mucho.
Sí, mucho, sí, sí, sí.
Cuéntanos, ¿cómo funciona así nuestra cabeza y qué tipo de pensamientos tenemos?
Pues, de hecho, fíjate, me ha gustado muchísimo la metáfora que has puesto con la radio, porque al final es un poco esto. Todos los que trabajamos en radio, cuando de pronto ves que va a quedar como un silencio, que va a quedar como... Entonces ahí
metemos... Te pones nerviosa.
Te pones nerviosa y entonces metes algo muy tuyo. Metes una coletilla, metes un no sé qué, o de repente empiezan a pasarte pensamientos que tienen que ver pues con cómo te ves tú, con cómo ves la situación, si estás más o menos nervioso. Metemos ahí, la cabeza tiene esa necesidad de cubrir los huecos con distintas cosas, ¿no? normalmente los pensamientos, lo que pasa es que luego introduciremos la última parte que nos falta del puzzle. Normalmente lo que nosotros vivimos una situación determinada, la que sea, y entonces una determinada situación, dependiendo de también pues cómo estamos, si esa situación nos activa cosas del pasado, si tiene que ver con, bueno, pues con muchos factores, una determinada situación activa unos determinados pensamientos. Por ejemplo, pues yo puedo ir a trabajar y que mi jefe me diga pues una determinada crítica, por ejemplo. Eso puede activar en mí un montón de pensamientos que al final tienen que ver, pues eso, ¿no? Pues cómo me veo yo, cómo veo el mundo, cómo son mis experiencias pasadas. Entonces, yo puedo empezar a pensar, es que soy una inútil. Ajá. Y claro, es que no valgo. Y es que claro, es que me van a echar porque no sé qué.
No podemos hablarnos a nosotros peor de lo que haríamos con un amigo, ¿no?
Exactamente. Entonces, todo ese carajal de pensamientos que nos aparecen en un momento dado, eso al final lo que construye es una determinada emoción que se traduce en una actitud. Uh-huh. Si de repente, claro, yo estoy con toda esa bola de pensamientos de que soy una inútil, de que claro, me han regañado porque me lo merezco, porque no sé qué, bla, bla, bla. Entonces eso al final me produce una determinada postura corporal, una determinada actitud ante donde yo estoy, y eso determina también la emoción con la que yo me siento. No me pongo pues más triste, estoy más agobiada, entro en crisis de pánico.
Entramos
todo este
en una
de
espiral de la que cuanto más avanzas, más complicado es salir de ella. Déjame un minutito, vamos a hablar eso enseguida de las emociones y de cómo se generan, pero antes voy a hacerle una pregunta a Mónica Álvarez, la tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz.
Estamos hablando de pensamientos. ¿Qué es lo primero que has pensado cuando has visto el Belén que han puesto en el Ayuntamiento? A ver.
Mira, pues yo creo que lo que piensan muchos madrileños también cuando entran aquí al edificio centro-centro y es la palabra decepción.
¿Sí?
Sí, porque claro, es un Belén el de este año que es precioso, ¿eh? Eso hay que decirlo por delante, porque las figuras son de José Luis Mayo, son 40 piezas al mínimo detalle, la verdad que de 35-24 centímetros de altura, pero claro, en comparación con los Belenes tan espectaculares de otros años que estaban justamente nada más entrar en el centro de este edificio, pues eso es lo que piensan muchos madrileños. Pues vaya, pues este es como el de mi casa, pues para esto, pues no sé, en fin.
¡Hola! ¿Como el de casa?
Sí, sí. Sí, sí, sí. Hombre, yo no pondría un Belén tan grande en mi casa, pero sí que es verdad que parece que es un Belén que no con la pretensión, que no nace con la pretensión de ser exhibido, sino más bien, bueno, porque...
Justificar, ¿no?
Justificar y, bueno, pues como cualquier Belén que se puede poner en cualquier edificio público, como el que podemos poner, por ejemplo, nosotros en el edificio de la cadena COPE. Eso sí, como te digo, Beatriz, es muy bonito, representan todas las escenas de cualquier nacimiento, por supuesto, el Belén con la figura de la Virgen María, San José y el Niño, un grupito de pastores con un rebaño de ovejas, por supuesto también los tres Reyes Magos, pero ya está, no hay ni río, ni puente,
en fin. ¿Y dónde está colocado este año?
Pues mira, según entras en el edificio centro-centro, subes las escaleritas donde otras veces se ponen los otros belenes,
¿sí?
Pero en vez de estar, como te digo, en la parte central, está en la parte izquierda, en una esquinita, con lo cual no se ve, o sea, quiero decir...
¿Tampoco es un sitio de paso?
No, la gente, aparte, bueno, yo he preguntado a mucha gente que venían pues a otras cosas, al mirador, a ver la exposición de Kandinsky y entre otras cosas, bueno, pues han encontrado esto. Y ya te digo que la palabra es decepción.
Mira, se ha cortado nada, 0,5 segundos, pero ha llegado a tiempo esa palabra para concluir. La palabra es decepción. Bueno, pues es una pena, pero aun con todo nosotros recomendamos que te acerques y que disfrutes de esas figuras, que como nos contaba Mónica, es pequeñito, pero es bonito.
Eso es. ¿Eh? Hasta el 10 de enero se puede ver.
Muchísimas gracias,
Mónica. Gracias a ti, Beatriz.
Nosotros nos quedamos ahora en el estudio, seguimos con Macu Gortozar, nuestra psicóloga, hablando de los pensamientos y ahora de las emociones, ¿no? ¿Cómo se generan esas emociones? ¿Nacen en el pensamiento?
Nacen en el pensamiento. La gente lo que suele pensar o lo que suele creer es que las emociones nos las produce una situación. Ah, yo me siento triste porque resulta que mi jefe me ha regañado. O yo me siento triste porque me ha pasado no sé qué, ¿no? Y realmente lo que nos produce esa tristeza no es tanto eso, sino la unión de dos cosas. Una, por un lado, lo que nos dicen las tripas, porque de alguna manera al final es un poco el componente que nos hace un poco darnos cuenta de cómo estamos, de cómo nos sentimos. Y por otro lado, nuestros pensamientos. Lógicamente, algo que incluso creo que ya hemos hablado en algún programa anteriormente, sí que es cierto que un cambio en la manera de pensar, o por lo menos otra visión un poquito distinta o un poco más con mayor perspectiva, nos ayuda a sentirnos un poco mejor. Y de hecho, cuando nosotros somos capaces de pararnos y decir, oye, voy a analizar un poco qué es lo que estoy pensando, lo voy a decir en alto, lo voy a compartir, lo voy a dejar posar un par de días a que esto que se me está pasando por la cabeza, conseguimos sentirnos un poco mejor, ¿no?
Has mencionado a las tripas. Hablamos del pensamiento, muchas veces se habla del alma, del corazón. Pocas veces cuando hablamos de las emociones hablamos de las tripas. ¿Hay que escucharlas más, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones?
Claro, es que de hecho, fíjate que hay mucha gente que, bueno, cuando yo he hablado con personas de este tema, hay gente que aparentemente pues tiene su vida muy organizada, que tiene una aparente, bueno, felicidad o estar a gusto, en equilibrio con la vida, y sin embargo luego cuando empiezas a rascar dicen, oye, ¿y este vacío de dónde me viene? Que no termino yo de estar a gusto, que no termino yo de estar bien. Y eso viene precisamente porque escuchamos demasiado lo que pensamos, lo que entendemos, tendemos a justificar, tendemos a entender, tenemos muchas cosas las entendemos desde la cabeza y no desde las tripas. Y entonces a veces la cabeza nos puede decir una cosa y las tripas nos pueden decir otra. Entonces, por ejemplo, hace poquito yo hablaba, de hecho, con una mamá que pues resulta que su niño tiene una enfermedad no excesivamente grave, pero sí que va a tener que convivir durante tiempo con ella, que es autismo, de hecho, ¿no? Y entonces ella entendía desde la cabeza el problema de su hijo, entendía desde la cabeza pues que, bueno, hay que aceptar, pero las tripas pues no aceptan igual, ¿no? No está del todo bien colocada la cosa. Entonces, siempre hay que tratar de escuchar lo que pensamos y también de escuchar un poco las tripas, que al final es un poco la parte más sabia que tenemos, que es nuestro cuerpo, ¿no?
O no escuchar a nada, porque a veces esos pensamientos negativos nos llevan a ese malestar. ¿Recomiendas de vez en cuando, pues eso, como comentabas antes, reposar esos pensamientos que a veces vienen como un torbellino y nos arrastran a una emoción negativa?
Lo que yo en este caso yo recomiendo siempre es, primero, no echarle la culpa a una situación de cómo nos sentimos, sino pararnos a ver qué estamos poniendo nosotros en esa situación. ¿Qué estoy poniendo yo de mí mismo ahí? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me está saliendo de ahí, ¿no? Porque al final, cuando yo empiezo a pensar en eso, yo soy capaz de pensar, darme cuenta de que lo que yo estoy pensando es que soy un inútil, que no valgo para nada. Entonces, la siguiente pregunta que siempre hago yo es, ¿yo hablo igual o yo le diría las mismas cosas a mi mejor amigo de lo que me digo a mí? Porque al final esto es un poco también ese punto clave, ¿no? Y entonces también, bueno, esto nos ayuda un poco a relativizar y a cambiar nuestro lenguaje interno.
Y algo práctico, por ir concluyendo. ¿Pensar cosas felices nos va a hacer que nos sintamos mejor, que nos sintamos más felices?
Bueno,
¿o eso es algo que hay que entrenar?
Eso es un poco utópico, yo creo, esto de vamos a pensar que hace calor, bueno, no lo hace, no, tampoco es cuestión, pero sí que rescatar cosas buenas que nos hayan pasado durante el día, incluso moderar ese lenguaje interno, hablarnos con un poco más de cariño, compartir las cosas que yo pienso con otras personas para coger un poco de perspectiva, nos ayuda desde luego a encontrarnos mejor. Y también pensar que uno no ve igual una cosa que me pasa en este momento que dentro de 3 días, ¿no? Porque también lo hemos dejado un poco reposar, que al final el cuerpo es muy sabio y las emociones son muy sabias y se colocan también cuando pueden.
Bueno, pues Macu siempre nos pone ese punto de sensatez a nuestro día a día. En un ratito va a seguir con nosotros, nos tenemos que ir con la información, pero lo vamos a hacer bailando con música, música que a lo mejor ayuda a reposar los pensamientos aturullados de esta mañana de miércoles ya. Es la música de Thais Morell. Esta noche a las 9 puedes verle actuar en el Café Berlín. Disfruta, dedícate este minutito para ti.
Que se cole no caminho cedo e o perfume tem sabor. Se coloca num vasinho em vidro e admira-se a cor dos seus olhinhos, sua bondade e o amor. Eu fui devagarinho conquistando uma flor. Que se cole no caminho tem perfume e sabor. Coloca num vasinho, admira-se a cor dos seus olhinhos, sua bondade e o amor. Fui devagarinho conquistando uma flor.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una y 6 minutos del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida. Si acabas de conectar con nosotros, esto es La Mañana en Madrid. Aquí muy pendientes de lo que hoy es noticia en Madrid y en nuestra comunidad. En todo aquello que te afecta a ti, madrileño, estés donde estés, pendiente de lo que hay que destacar de cada uno de nuestros municipios. Pero antes de contarte noticias de nuestra comunidad, déjame que te dé las gracias. Hoy es un día en el que todos los trabajadores de la cadena COPE estamos muy felices. Gracias a ti, fiel oyente, que sigues eligiéndonos para que te contemos las historias de la Comunidad de Madrid. Y a ti, querido oyente, que te has sumado recientemente a la familia de la cadena COPE y que has llegado para quedarte. Gracias, por supuesto, a Carlos Herrera. Este milagro, sin él no hubiese sido posible. Y gracias a todos, porque sin vosotros no tendría sentido nuestro trabajo diario en esta que es nuestra casa, haciendo lo que más nos gusta, haciendo radio. En este miércoles 2 de diciembre hay que hablar de nuevo de contaminación en la Comunidad de Madrid. Ya sabes que seguimos en el escenario 1 que se nos plantea cuando dos estaciones de la región superan los 200 microgramos de dióxido de nitrógeno por contaminación en la atmósfera. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que no podemos circular a más de 70 kilómetros por hora cuando estamos ya dentro de lo que es la M40 y ya no te cuento en la M30. Significa que todavía no hemos entrado en ese escenario 2 que prohibiría aparcar en la zona Seres a todos excepto a los residentes. Y significa que hay que revisar cuándo se dan esos avisos, porque ayer hasta última hora estábamos muy pendientes de si se iba a dar el salto al número 2, ¿no? A ese programa número 2 contemplado para ese protocolo de contaminación. Por ejemplo, la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tejerina, dice que los avisos siguen llegando tarde. Habrá que revisar entonces de qué manera se puede hacer, porque, claro, no, muchos a las 11 de la noche ya estamos plegando la oreja, ¿no? Metro ha dicho que va a ofrecer 42.000 plazas más si se eleva el nivel contra la contaminación. Y esto está muy bien, y Metro, como lo decíamos hace un ratito, Metro suele funcionar muy bien, pero a veces ocurren cosas, incidencias, como por ejemplo la de esta mañana. ¿Quién le va a decir a esa mamá que salía por la puerta con su niño cogido de la mano y el globito de helio que iban a montar la que han montado a las 7 de la mañana en la línea 2 de metro? Tú ponte en la situación que va la mamá con su niño, el globito en la mano, se escapa el globito toca la catenaria, al mismo tiempo toca el techo del tren y se provoca un salto de tracción, y esto hace que se queme la grasa de la vía, los cables, y se quede durante una hora parada la línea 2 entre el tramo de Banco de España, Sevilla, Sol, Ópera y Santo Domingo. Una hora de incidencia. Bueno, pues son las cosas que ocurren en nuestro Madrid. Si no, no podríamos ponerle un poquito de colorín, aunque nos fastidie a esta presentación. Hoy también miércoles es un día para hablar de las cifras del paro en la región, que son buenas, sí, moderadamente buenas, tampoco para tirar cohetes. El número de parados registrados en los servicios públicos de empleo en la región han bajado en 4.678 personas, lo que supone un 1%. De nuevo, las mujeres somos las que más desempleadas estamos. Baja el paro en todos los sectores, menos en el de agricultura, donde ha subido en 20 personas. Y así están las cosas. Iremos contando también otras noticias en los próximos minutos. Pero si te parece, vamos a hacer una pequeña parada para dar paso a la información de servicio. Desde la Dirección General de Tráfico nos atiende Fernando Pérez. Vamos a ver cómo se circula a estas horas por las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenos días. Cuidado en la 3, en la carretera de Valencia, porque unas obras que se están realizando en el kilómetro 28 en la zona de Arganda del Rey obligan al corte del carril derecho sentido salida de la capital. Hay una pequeña retención de apenas medio kilómetro en la zona, por tanto deben circular con mucho cuidado en ese punto. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con tranquilidad, aunque los conductores que quieran salir de Madrid por la A2, la carretera de Barcelona, deben tener en cuenta que ya en la provincia de Guadalajara, pero muy cerca de Madrid, en el kilómetro 45 en Alovera, se mantiene cortado un carril en sentido Zaragoza.
Y en cuanto al tiempo, bueno, pues la Agencia Estatal de Meteorología prevé que el sol siga luciendo en la Comunidad de Madrid durante las próximas horas. Habrá apenas unos intervalos nubosos de nubes altas que no van a cobrar demasiado protagonismo. Las temperaturas son muy similares a las de los últimos días. Tenemos ahora mismo 11 grados en Madrid capital, igual que en Móstoles y en Boadilla del Monte. Un poquito más alta, fíjate qué curioso, es la temperatura en la sierra, en San Lorenzo del Escorial. Disfrutan a esta hora de 13 grados y de 12 grados en la Sierra Norte, en el municipio de La Cabrera. Para mañana, ¿cómo va a llegar ese jueves? Pues con los cielos prácticamente despejados, las temperaturas en ligero ascenso, tanto las mínimas como las máximas. Localmente en las zonas bajas se podría dar que alguna que otra helada débil, como las que estamos teniendo estos días, y el viento soplará flojo de componente variable.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:12. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Esto es La Mañana en Madrid. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ismael Figueroa. Hay quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Nos vamos a ir ahora hasta Getafe y en concreto vamos a abrirte las puertas de su hospital porque acaba de inaugurar su jardín de pediatría. Continúa conmigo aquí en los estudios Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga. Hoy vamos a ver cómo se humaniza esos servicios de atención a los más pequeños, cómo intentan hacer que su estancia en el hospital sea un poco más llevadera. Y lo vamos a hablar con Ángeles García, que es jefa del Servicio de Atención al Paciente. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué medida puede cambiar el estado de salud de nuestros niños? Nos preguntábamos esta mañana si intentamos normalizar desde el detalle más pequeño a las cosas más grandes, ¿no? Si de repente alzan los ojos y ven un color alegre en las paredes, ven a lo mejor vinilos con motivos infantiles. Cuéntanos un poquito cómo se ha transformado para los más pequeños el hospital, Ángeles.
El espacio antes de ser una terraza con un jardín, pues era una azotea pues inutilizada. Pero al estar anexa a la unidad de pediatría, pues es genial porque ahora mismo tiene un acceso directo y los niños no tienen ni que desplazarse a otra planta, es como una habitación más, ¿no? Se meten por el pasillito y van a una especie de pseudo parque, digamos, que hemos hecho, que se ha tenido en cuenta la orientación y como era una orientación norte, se ha cerrado un espacio también para que tengan como un espacio cerrado y un exterior, ¿no? El cerrado está acristalado con una superficie translúcida y, se les olvida totalmente que están en un hospital y esa es la idea, ¿no? Porque los niños está claro que mejoran a través del juego y ese es el motivo, incluso para los padres, ¿no? Claro. Que les crea una distensión emocional ver a sus hijos jugando en un espacio pues que se asemeja más a un parque que a un hospital.
Que a un hospital, desde luego.
Entonces, bueno, pues es muy agradable estar ahí. Se te olvida totalmente a los adultos y a los niños más, ¿no? Con sus juguetes, sus cocinitas.
Macu, Ángeles está aquí, nuestra psicóloga, y sí. Siempre, bueno, con ella comentamos temas de actualidad y le he dicho, bueno, quédate un poquito con nosotros porque tiene experiencia, ¿no? En la atención a niños que no están pasando por un buen momento, que tienen una enfermedad. Uh-huh. Qué importante, ¿verdad? Es el entorno en el que han de estar durante a veces no semanas, no días, sino incluso meses. Uh-huh. Al fin y al cabo, el hospital puede convertirse en su segundo hogar.
Yes, y a veces en el primero, por desgracia. De hecho, la principal o una de las principales mejorías de los niños viene, lógicamente, pues como nos pasaría también a los adultos, en el caso de los niños más todavía, viene al final de un cambio de estado de ánimo, ¿no? Y de actitud. Y el cambio de estado de ánimo y de actitud viene del entorno, de cómo sea esa planta de hospital, pues como estaba contando Ángeles, ¿no? Que tenga esas características precisamente para que luego eso no se convierta en una huella negativa que se quede ahí en el mapa mental de ese niño, mapa emocional, ¿no? Y por otro lado también, lógicamente, como nadie puede dudar, también tiene que ver con la actitud de los propios padres, los propios médicos y todo el personal que interactúa con ellos, ¿no? Es difícil pensar que nadie vaya, lógicamente, a trasladar algo malo sobre esos niños que al final a todos nos inspiran ese amor, ¿no? Pero de vez en cuando sí que es verdad que, bueno, pues cuando los padres están más tranquilos, el personal del hospital también está más tranquilo, en ese sentido, con todo este mejor clima que vamos creando, los niños al final esto también lo ven, lo absorben y eso cala en ese estado de ánimo que decimos que es tan importante para la mejoría.
Ángela, estamos en vísperas de una época muy especial. Yo diría que la Navidad es para todos, pero sobre todo para los niños. ¿Cómo pasan la Navidad los niños que están ingresados en el hospital?
Bueno, pues los niños que están ingresados en el hospital, nosotros lo que hacemos es, como a lo largo del año a veces hay donaciones de juguetes, pues los guardamos especialmente para esas fechas y que no le falte a ningún niño ningún juguete. La Fundación Aladina colabora con nosotros en ese objetivo y ese son los que han conseguido que la terraza se pudiera hacer efectiva y entonces el personal está especialmente preparado para sustituir a un amigo y ponerse a jugar con ellos y que se les olvide que están en un sitio donde, bueno, la enfermedad es lo importante, pero su proceso de curación es mucho mejor, ¿no? Cuando están claro. jugando se les olvida y eso es genial porque yo creo que segregan endorfinas y bueno, nos pasa a todos, ¿no? Cuando tú haces un paréntesis en un proceso de enfermedad y más si es crónico, la recuperación es más, bueno, más llevadera para todos, incluso los padres, al ver que su hijo está más feliz, ellos se sienten también mucho más felices, ¿no?
Bueno, pues enhorabuena por este cambio. Os deseamos unas felices Navidades. Muchos, muchos abrazos y muchos besos.
Muchas
para todos esos
vosotros.
Niños y para toda la familia del Hospital de Getafe. Enhorabuena por ese jardín de pediatría.
Muchas gracias a vosotros también por hacerle dar difusión a estas iniciativas, que creo que todos tenemos que ir de la mano de estas iniciativas. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Macu, muchísimas gracias por estar un miércoles más con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 3 y 4 de diciembre. Ven a verlo. Es algo tuyo.
Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza.
María es la estrella de la esperanza. Pídele su ayuda acudiendo con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada.
Lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche, simultáneamente en la Catedral de la Almudena, la Basílica de la Merced y el Santuario de María Auxiliadora.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un miércoles más en la mañana de Madrid vamos a hablar de salud bucal y lo vamos a hacer con los profesionales del Centro Odontológico Internacional Majadahonda. En concreto, hoy vamos a hablar de lo que se conoce como halitosis o mal aliento. Los profesionales sanitarios se refieren a ese mal aliento como halitosis y muy poca gente de la que lo presenta se atreve a hablar de ello. Está con nosotros el doctor Sergi Pampols, director del Centro Odontológico Internacional Majadahonda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien.
Bueno, ¿qué tenemos que entender por halitosis y por qué aparece?
La halitosis es causada por diversos factores y pueden tratarse de diversas patologías o de diversas causas. Normalmente nos pensamos que la halitosis es causa del estómago y eso es erróneo. El 90% de las ocasiones es debido a la cavidad oral. Mal aliento nos viene de la boca, de restos de comida que podemos haber dejado o de algún problema dental. Suelen ser signos de un problema dental.
Uh-huh. Si, por ejemplo, se habla del mal cuidado de nuestra boca, ¿cómo debería ser ese cepillado, el hecho de pasarnos el hilo dental, utilizar siempre enjuague bucal?
Desde luego, eso ayuda si la boca de base está sana. Si la boca tiene una patología, pues normalmente, aunque tengamos un buen cepillado y una buena higiene, si hay una caries o si hay una infección descontrolada, aunque no duela, puede presentar halitosis. También hay otros factores que causan la halitosis, como puede ser el tabaquismo, algunos alimentos como las anchoas o la cebolla. Curiosidades.
Recomendaciones, pero evitar ese tipo de alimentos, ¿no?
No, tampoco eso, hombre. Faltaría más que tuviéramos que evitar siempre, pero que sepamos que si nosotros tenemos tendencia a tener mal aliento o nos lo dice nuestra pareja o alguien cercano a nosotros, pues evitar estos alimentos sí que puede ayudar a mejorar ese mal aliento.
¿La persona que tiene halitosis lo sabe?
Hombre, pues yo creo que sí, lo debe de saber. Alguna persona cercana a ti pues te lo dice, oye, te huele mal la boca. O tal. Alguien con confianza, desde luego. Puede ser que sea el caso de que no lo sepa.
¿Qué tipo de recomendaciones nos dais para evitar precisamente ese mal aliento?
Bueno, si nosotros sospechamos de un mal aliento, lo primero es acudir a nuestro dentista de confianza para ver si hay un problema subyacente o si es simplemente una causa debido al tabaquismo o a una higiene oral y que ese odontólogo nos explique cómo podemos evitar y cómo podemos mejorar nuestra higiene oral.
¿El mal aliento es temporal o permanece durante mucho tiempo? ¿Es difícil acabar con él?
Suele ser una causa temporal, pero es muy variable entre una persona y otra. Evidentemente, si la causa no es de la cavidad oral, puede ser por una enfermedad sistémica y entonces es mucho más permanente que temporal.
Más allá del dentista, vamos a hablar de esos remedios caseros, ¿no?, que podemos hacer en nuestra casa para evitar ese mal aliento.
Bien, son recomendaciones muy generales que aunque no tengamos mal aliento, nos van a ir muy bien.
A todos.
Efectivamente. Entonces, pues una dieta sana y equilibrada siempre es muy adecuado. Beber mucha agua. Siempre recomiendan, creo que son 2 litros diarios de agua. Pues eso, pocas personas yo sé que lo cumplen. Deberíamos beber agua. Y comer pues fruta, verdura fresca. Un poquito de la vida sana lleva al sentirte sano y evidentemente ayuda también con el problema de la halitosis.
¿El dentista puede detectar si ese problema de halitosis tiene esa causa en la boca o se debe a causas no orales?
Sí, el dentista es la persona indicada porque cualquier patología en la boca la va a saber detectar enseguida. Si nosotros tenemos una halitosis porque tenemos, por ejemplo, una enfermedad periodontal descontrolada y que tenemos unas bolsas periodontales importantes, eso causa mal olor y, desde luego, enseguida el dentista lo va a detectar con una exploración y le va a decir al paciente, pues, oiga, mire, usted tiene este tipo de patología y para solucionar esto tenemos que hacer esto. Evidentemente, haciendo eso, la halitosis mejorará en gran manera.
¿Y cuando no tiene nada que ver con nuestra boca?
Bien, entonces, pues el dentista pueden ser pues temas gastrointestinales y les derivará al médico pertinente.
Bueno, pues un miércoles más. Muchísimas gracias, doctor Sergi Pampols, por estar con nosotros. Ya sabes que puedes encontrar al doctor Sergi Pampols y a todos los profesionales del Centro Odontológico Internacional Majadahonda a golpe de llamada. Su teléfono para solicitar cita previa o cualquier tipo de consulta es el 91-639-1011. Se encuentran en la calle Puerto de los Leones, número 2, primera planta, oficina 10, en Majadahonda. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 6 minutos vamos a alcanzar la 1:30 y vamos a hacerlo yéndonos de fiesta. Te propongo un plan estupendo para este fin de semana. ¿Te gusta la cerveza? ¿Te apetece una cañita? Pero una cañita de las ricas, ¿eh? Vamos a hablar ahora de cervezas artesanales. Y es que de un tiempo a esta parte, no sé si habrás observado igual que yo, cómo está creciendo de manera exponencial la cultura alrededor de la cerveza artesanal, ¿verdad? Es precisamente esa cultura de la que te quiero hablar ahora porque este sábado en el Centro Comercial Sexta Avenida, en la carretera A6, se acoge la tercera edición del Beer Fest, en la que va a hacer las delicias de todos los amantes de la cerveza, con un montón de actividades y, entre otras cosas, una cata. Queremos saber cómo son estas catas, queremos saber cómo va a ser este festival dedicado a la cerveza artesanal que llega, ojo, procedente de Estados Unidos, de Alemania, de Escocia, de Bélgica, de Inglaterra. Y lo vamos a hacer con Ana Belén Lázaro, coordinadora del evento. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y ya son 3 años del Beer Fest.
Ya son 3 años. 3 años haciendo una fiesta especial para toda la gente de Madrid que se quiera acercar y disfrutar de los sabores de la cerveza.
Cuéntanos, ¿cómo es el espíritu de este Beer Fest? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer?
Pues mira, lo que más destaca de la fiesta que organizamos en Sexta Avenida, que como has dicho es el tercer año consecutivo, es el tipo de cerveza y la variedad que van a poder disfrutar todos los que acudan. Tenemos dentro del centro comercial una tienda especializada que se llama Cervezone, que tiene más de 500 referencias y que cada año elige las mejores para disfrutar en esta fiesta.
¿Qué novedades nos vamos a encontrar este año?
Pues mira, en la cata, toda la gente que ya se ha apuntado, porque ahí sí que tengo que decir que...
Un éxito.
Sí, un éxito. Está overbooking. Y aún así hemos duplicado el aforo del que partimos, pero... Y bueno, el porqué de esta cata y lo más interesante es que se van a disfrutar y se van a poder catar 4 tipos de cerveza que solo se fabrican para las fiestas de Navidad. Se fabrican durante todo el año para poder disfrutar en Navidad y que no están a la venta al público. Y bueno, pues tenemos de dos países en concreto, de Bélgica, que es donde nació esta cultura de las cervezas navideñas, y una de Estados Unidos. Tenemos a Anchor, a Bernardinus, a Golden Carolos y Chimay Azul. Perdón por alguna de las pronunciaciones, pero
es complicado, ¿eh?
Es complicado.
Bueno, Ana Belén, tú has tenido la oportunidad de participar en alguna de estas catas. ¿Cómo son?
Pues bueno, lo primero, impartidas por un experto que lo que nos va a hacer desde el primer momento es aficionarnos al mundo de la cerveza. Nos va a poner en conocimiento de tantos datos, de cómo se elaboran, del tiempo que lleva cada una de ellas, de porque al final lo que vas a darte cuenta es de que estás degustando un producto de elaboración artesanal. Es decir,
se nota la diferencia.
Sí, se nota la diferencia. Tenemos que decir que las cañas que nos tomamos en los bares son fantásticas y, por supuesto, a todo el mundo que le guste la cerveza hay que seguir haciéndolo, pero en determinados momentos, igual que pueda ocurrir con el vino, el mundo de la cerveza es apasionante y lleno de sabores y olores igual.
Ojo que no te puedes tomar tres cervezas artesanales porque tienen más graduación y acabas piripí.
Sí.
O sea, tiene que ir con tiento.
Sí, por supuesto que sí. La graduación que suelen tener estas cervezas se suele duplicar. Así que, bueno, el consumo moderadísimo. Para la fiesta también voy a decir una cosa. Para ayudar a que esto tampoco ocurra, por cada una de las fiestas que las por cada una de las cervezas que se consuma, regalamos un perrito caliente.
Ah, mira, qué bien, buena combinación.
Sí, es la combinación perfecta y además, bueno, también ayuda, ¿no?, a mantener un poco la serenidad.
Bueno, ¿y habéis pensado en las familias? Quiero decir, en esos papás que y mamás que les apetece pasarse, pero tienen niños pequeños y dicen, ¿cómo voy a estar yo en la cata? ¿Qué hago con mis chicos?
Sí, hemos pensado en todo. La zona en la que está el centro comercial es una zona muy familiar, es todo el entorno de la zona noroeste de Madrid, con muchos niños, y hemos pensado también en ellos. Queremos que los padres acudan y que, por supuesto, los niños acudan también al centro. Y como ellos por ahora no pueden beber cerveza ni deben, lo que tienen que hacer es jugar.
Jugar y conocer a otros niños.
Efectivamente.
Y
hemos preparado una zona especial para ellos, llena de sorpresas, en las que cuidadores especializados harán que ellos también disfruten de una gran fiesta.
Bueno, pues este Festival de la Cerveza, este Beer Fest, será en el Centro Comercial Sexta Avenida este sábado. ¿A partir de qué hora, Ana Belén?
Pues mira, la cata empieza a las 6, es de 6 a 7 y media, y la fiesta empieza a las 7 y media y durará hasta las 12.
La fiesta abierta para todo el mundo.
Sí. Por supuesto,
la cata está ya cubierta, pero el resto puede pasarse y disfrutar.
Sí. Muy abierta bien. Para todo el mundo.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por haberte escapado, venir hasta nuestros estudios y habernos invitado a una cervecita.
Muchísimas gracias a todos y a vosotros y a ellos espero. Gracias.
Y nosotros nos despedimos de ti y lo vamos a hacer recordándote que hoy tenemos invitaciones para el teatro. Si quieres ver hoy, esta tarde a las 8, el Cavernícola en el Teatro Fígaro Adolfo o el nombre en el Teatro Cofidis, lo único que tienes que hacer es llamar ya mismo a nuestro número de teléfono 91 595.